Bien, nosotros normalmente ponemos el tiempo de la dirección de correo electrónico donde pueden enviar las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que a ustedes se le ocurra en el momento que estamos impartiendo las clases o después de la clase, si no gusta acercarse para eso, puede escribirnos. Me ha sorprendido la poca cantidad de personas que ha escrito, y creo que han sido casi siempre de fuera del país. me ha llamado la atención. Ahora quiero decir algo al respecto de esto de participación, y es en la multitud del Consejo de Pastores se evidencia una bendición, y es que no permea la personalidad de un pastor en el resto de la congregación. Yo siempre le digo a los hermanos que si toda la iglesia fuera como tú, ¿cómo fuera la iglesia? Porque todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestras preferencias, y marcaríamos la iglesia de una forma, y así los pastores. En ese sentido, si me dejan a mí con este salón dando clases, no me gustaría ningún tipo de interacción, es para mí muy incómodo. Sin embargo, mis pastores, que también están conscientes de que este salón no es bueno para interacción, quisieran que hubiera algo de participación o doble vía, no en el sentido de que ustedes empiecen a hacer preguntas, sino en el sentido de quizás que yo le haga preguntas a ustedes y así se muevan a participar en una que otra cosa. Pues trataremos de ir incluyendo algo de eso. Pero tengo que hacer ajustes mentales para lograrlo. A medida que voy dando la clase, aún en la preparación, he tenido algunas ideas como ahora mismo ustedes van a poder observar. Y en ese sentido, lo primero que quiero hacer es hacer la pregunta: ¿qué tanto tú sabes de Segunda a los Corintios? Que de paso, el nombre del libro no es Segunda de Corintios, porque los corintios no escribieron esa carta. La escribió Pablo. Por eso es Segunda a los Corintios. No es que los corintios no le escribieran a Pablo, porque ellos pudieron haberle escrito. Sabemos que recibió reportes hablados a través de personas y pudo haber interacción de cartas también que ellos enviaran. Pero el nombre de estas epístolas es a los corintios, a los romanos, a los gálatas. Eso simplemente para que nos acostumbremos a esto del nombre. Algunas personas por eso simplemente dicen Segunda Corintios. No tienen que decir si A o si D o qué. Pero ¿qué tanto sabe de Segunda a los Corintios? Y lo que yo voy a pasar es que en la pantalla aparecerán dos versículos sin referencia bíblica. Y ustedes van a tener que identificar cuál de los textos es de Segunda a los Corintios. O sea que ustedes van a leerlo y si lo identifican, el de arriba, el de abajo, o si quieren hacer tipo César, y pueden mostrarme si lo identifican o no. Así que pasemos al primero, la primera de estas imágenes. ¿Cómo es? Para arriba, ojo, muy bien, qué bien, lo identificaron. Ahora, yo le dije a la persona que me hiciera que no le pusiera nada de la referencia, pero le puso el versículo, el número del versículo. Yo lo hubiera querido sin nada, para que ver si realmente se lo saben. Pero es una idea, porque le están poniendo el número de la casa. Pero bien, la siguiente, ahí está la respuesta. Pueden echar para atrás otra vez para que vean la respuesta simplemente. Una es Segunda de los Corintios 5:17. Lo otro fue el texto de esta mañana. Era para ver si se estaban prestando atención. La siguiente. Vayamos levantando la mano para yo ver. Veo manos para arriba, veo manos para abajo. Interesante. A lo mejor está poniendo la mano para arriba porque ahí está el versículo que más le gusta y no necesariamente sabe si es Segunda de los Corintios o no. Vamos, ¿sí? Jesús está muy adelante. y entonces daña el asunto. Pero fíjate, con todo y eso, algunos lo hacen diferente. O sea, es interesante. O sea, vamos a ver la respuesta. O sea, fíjense, el de arriba, una vez más, porque el de abajo es Filipenses 1:21. Quizás es tu texto favorito, pero no es eso. Siguiente.
Tengo la mano cruzada.
Jesús, él cruzó la mano para que no lo vean. Ahí veo, empiezan a ver algunos para arriba. Oh, aparecen algunos haciendo así o así. Los dos textos son de Segunda a los Corintios. Ah, eso se llama un gancho. Era a propósito para ver si ustedes estaban en la cosa. Los dos son de Segunda a los Corintios y del capítulo 2 bien cerca el uno del otro. Siguiente. ¿Ustedes se dieron cuenta? Bien, respuesta, ninguno de los dos. Muy bien, excelente. Ok, uno es Colosenses 3:16 y el otro es Filipenses 4:6. Eso está muy bien, excelente. Siguiente, por favor. Ok, empiezan a ver algunas manos ya. Hay pocas para arriba, pero casi todos tienen correcto, es para abajo. Es el segundo, el de abajo es el versículo correcto. Respuesta, Segunda a los Corintios 4:7. Muy bien, siguiente. Interesante, yo estoy disfrutando muchísimo ver la respuesta, porque aquí algunos están diciendo como si fueran los dos, otros el de abajo, ok. Respuesta, observen que los dos son de Corintios, lo que pasa es que el de arriba es de Primera a los Corintios. O sea, y a lo mejor les suena familiar, lo leen, ah, canales, sí, yo recuerdo haber leído eso en Corintios, pero no en Segunda, eso es en Primera. Bien, siguientes. Pocas manos están levantando, ahora cogieron miedo. Ahora cogieron miedo. Los dos son de Segunda a los Corintios. Tienen una misma temática, si pueden observar cuáles son los textos. Pero son textos, traté de escoger textos conocidos de Segunda a los Corintios. Cosas de esos versículos que aún uno se aprende. Por fe andamos, no por vista. Y poder así probarlo. Siguiente. Son dos versículos que hablan de juicio, ¿no? Pero ¿cuál es de Segunda a los Corintios? El de arriba, muy bien. Segunda a los Corintios 5:10, el otro es de Apocalipsis, lejísimo. Siguiente. Algunos dicen que el de arriba, otro que el de abajo, otro que los dos. Es que, si no, yo les recomiendo que oigan el sermón del domingo pasado. Si usted no estaba claro, les recomiendo que escuchen el sermón del domingo, porque fue acerca de eso, el sermón. Los dos están en Segunda a los Corintios. Recuerdan que el sermón estaba basado tanto en una parte en el capítulo 8 como en una parte del capítulo 9, y ahí tienen una muestra de cada uno. Vamos a ver de qué tratan esos dos capítulos. Siguiente, creo que quedan uno o dos más de eso, ¿no? El de abajo, muy bien. ¿Y de dónde es el de arriba? De Primera a los Corintios, muy bien. ¿Queda alguno más de esto? No, ya, pues aquí una manera de usted comprobar si sabe un poco de Segunda a los Corintios. Y si sabe, a veces el problema es pues, saber ubicar lo que usted sabe de lo que ha oído. Y a veces es crucial, hermano. Hay momentos que uno no tiene una Biblia a la mano y uno saber dónde se encuentra, en qué libro es, en qué calle, en qué capítulo y en qué casa, en qué número de versículos es que de lo que estamos hablando. Bien, a manera de introducción, hermanos, cuando nos acercamos a Segunda a los Corintios, es como si nosotros nos estuviéramos acercando a una conversación que ya está animada y avanzada. Y uno no sabe del todo de qué está hablando. Uno no llega y empieza a hablar como si uno supiera de qué se está hablando. Leer Segunda a los Corintios es algo así. Y en esas conversaciones uno se acerca, uno escucha, quizás pregunta, y entonces uno participa de la conversación, porque hasta el momento uno no sabe de qué se está hablando. Y Segunda a los Corintios es algo así. Porque algo que nosotros no sabemos sucedió entre la primera y la segunda carta. Entre Primera a los Corintios y Segunda a los Corintios. Y nosotros vemos a Pablo tratar con cosas que nos dejan con interrogantes. Nosotros estamos escuchando un interlocutor sin saber qué fue lo que estaba pasando del otro lado. Y uno puede deducir, por eso vamos a los libros y leemos comentaristas y no necesariamente se ponen de acuerdo acerca de lo que exactamente Pablo, con lo que Pablo está lidiando con algunas de las declaraciones que aparecen en Segunda a los Corintios. Porque estamos leyendo una correspondencia ajena y estamos leyendo una correspondencia en un ambiente histórico particular. Y a veces de los datos de qué ocurrió entre uno y otro nosotros no sabemos, pero podemos llegar a ciertas deducciones. De hecho, nosotros no vemos en la segunda carta casi prácticamente nada de lo que Pablo trató en la primera carta. Y llama la atención. Eso obviamente nos dice que esta carta hace un aporte significativo al Nuevo Testamento, pero nos hace percibir esa diferencia entre las dos cartas. Fue Gordon Fee que al escribir sobre esto dice, él reconoce que no es un libro fácil de entender. Precisamente por esa razón. Pero nos ofrece informaciones interesantes como datos peculiares del ministerio del apóstol Pablo que solamente conocemos por Segunda a los Corintios. Uno lee el capítulo 4 y cuánto uno puede conocer allí de Pablo y de su vida y de su perspectiva o de sus experiencias en el capítulo 12. También tenemos el tema de la colecta para los hermanos de Jerusalén, de lo que no tendríamos esa información, aparte de este libro. Otra cosa que el libro presenta es el currículum vitae del apóstol Pablo. Y lo hace en tres partes, como yo les voy a mostrar más adelante en el transcurso de la clase. Es como si él pusiera todo su pedigrí, toda su información acerca de lo que él ha vivido, sus experiencias, de una manera impactante. Porque él precisamente estaba tratando de defender su ministerio. La narración de la visión celestial que él tiene, cuando él dice, conozco a alguien en Cristo que subió al tercer cielo, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, hablando de él mismo. Y es una experiencia muy particular. Y acerca del aguijón de la carta en el mismo capítulo. Cómo Dios le da un aguijón en la carne para que no se enorgullezca. Le da la experiencia privilegiada, pero también le da un aguijón en la carne. Pues Segunda a los Corintios nos ofrece ese tipo de información. Obviamente del autor tenemos información de que es el apóstol Pablo, el primer versículo lo dice. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Fue escrito por Pablo desde Macedonia, después de él escuchar el reporte de Tito, su colaborador. Es una carta con una nota muchísimo más personal que Primera a los Corintios. Pablo tenía una relación muy estrecha, una relación de amor con esta iglesia. Eran como sus hijos. Pero en un sentido, fueron hijos que le causaron mucho dolor de cabeza. Y lo vemos tanto por lo que él escribe en 1 Corintios, como por lo que encontramos aquí en 2 Corintios. Y gran parte de la información que él nos brinda en el libro va a ser la respuesta de Pablo a lo que los detractores de él o de su ministerio estaban diciendo. Y él escribe para responder a todas estas, a estos señalamientos, para cuidar y proteger a la congregación y su ministerio. De manera que es como una especie de carta de defensa, una apología de su propio ministerio. Y en ese sentido, hermanos, hay ataques que el pueblo de Dios recibe, hay ataques que los siervos de Dios, los pastores, reciben. Y muchas veces decidimos no responder, no hacer nada al respecto y dejamos que las personas digan comentarios aquí y allá. Pero hay momentos cuando por amor a Cristo mismo, por amor a su iglesia, hay que dar respuesta. Y el apóstol Pablo lo hace en esta ocasión. La fecha en que escribe, la podemos decir que es el 55-56 después de Cristo. Pablo posiblemente escribe primero a los Corintios mientras se encontraba a la mitad de su tercer viaje misionero. Y segunda a los Corintios pudo haber sido escrita quizás hasta un año después de escribir primero a los Corintios. En cuanto a destinatario, es obvio que está escribiendo a los Corintios, pero es interesante notar que hay más de dos cartas que Pablo escribió a los Corintios. O sea que tenemos cartas inspiradas por el Espíritu Santo y cartas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, escritas también por el apóstol Pablo, y que mencionan los libros inspirados. O sea que ese es el mismo destinatario, pero no necesariamente son escritos inspirados. Y en ese sentido, para como una especie de breve recuento, para poder entender, según a los Corintios, los hechos fueron más o menos así. En primer lugar, Pablo funda la iglesia en Corinto durante su... ¿No? ¿Tienen esa información por casualidad ahí? No tiene más de ahí, ok. Pablo funda la iglesia en Corinto durante su raya misionero. ¿Qué viaje misionero era el que Pablo estaba haciendo cuando él funda la iglesia de Corinto? El segundo viaje misionero, así mismo, durante su segundo viaje misionero. Recuerden que en su primer viaje misionero, si lo recuerdan, se limitó a Asia Menor. Pero fue ya cuando el segundo viaje misionero que cruza Europa. Y es ahí cuando él va a Corinto. Y eso lo tenemos en Hechos 18, si quiere leer el recuento de la fundación de esta iglesia. En segundo lugar, Pablo recibe un reporte acerca de cómo estaban las cosas en la iglesia. Él dice en 1 Corintios 1:11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. O sea, él recibe un reporte inquietante acerca de cómo estaban las cosas en la iglesia de los Corintios. En tercer lugar, Pablo entonces escribe primera a los Corintios para lidiar con esos asuntos mientras él se encontraba haciendo su tercer viaje misionero. O sea, en el segundo viaje misionero funda la iglesia, pero escribe primero a los Corintios durante su tercer viaje misionero. Y al final de la carta, él habla de enviarles a Timoteo en primera a los Corintios 16, versículos 10 y 11. Dice, yo los voy a enviar a Timoteo, y aún les dice cómo debían de recibirle a él. En cuarto lugar, la visita de Timoteo aparentemente se realizó y regresó con noticias no muy buenas y que hablaban de cierta oposición contra Pablo, críticas a Pablo. De manera que podemos ver que había un ambiente de tensión. Y Pablo expresa, uno puede percibir en algunas de las cosas que él escribe, lo difícil que era para él. Imagínense, el tiempo pasaba, no era de que les voy a escribir un email. No, él tenía que esperar que alguien fuera, le les ayudara, les trajera un reporte, él escribir una carta, las cosas eran muy diferentes. Y él manifiesta cómo su alma se angustiaba a veces al oír las cosas que estaban pasando en las iglesias. Una de las cosas de las que él dice de su ministerio es: sobre mí se agolpan las iglesias y las cosas que pasan en las iglesias. Era un hombre de Dios, bien preocupado por ellos. Entonces, en quinto lugar, Pablo entonces les hace una segunda visita, o lo que él llama una visita triste, una visita dolorosa, segunda a los Corintios 2:1. Y podemos ahí comparar con segunda, con los Corintios 12, 14 y 13, 1 al 2. Esa visita intermedia tuvo lugar entre su marcha de Corinto, cuando sale después de los 18 meses que estuvo en esa ciudad, según Hechos 18, y los 3 meses de permanencia allí antes de él viajar a Jerusalén, en Hechos capítulo 20. O sea, una visita intermedia. Aparentemente fue una visita de confrontación, y algunos sugieren que la persona que él exhorta en el capítulo 2, versículo 7, que ellos lo perdonen, fue una persona que lo confrontó durante esa visita. O sea, que no necesariamente relacionemos la persona disciplinada en 1 Corintios 5 con esta persona que él dice que lo perdonen y le reciban, porque puede ser una persona distinta. Y es lo que se ha sugerido en algunos de los que estudian la vida del apóstol Pablo. En sexto lugar, Pablo entonces les escribe una segunda carta, no inspirada, a la que él hace referencia en el capítulo 2, versículos 3 y 4, y en el capítulo 7, versículos 8 al 12. Permítame leerles lo que él dice en el capítulo 7, versículos 8 al 12, acerca de esto. Él dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, ¿qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para vuestra solicitud por nosotros, para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Pero él hace referencia a esa carta. O sea, él tiene que lidiar con esta situación y poder hablar con ellos. Y fue una carta, parece, aparentemente de cierto carácter, y ellos son movidos al arrepentimiento. La carta tiene el resultado deseado por el apóstol Pablo. Pero él la manda, pero él no sabe qué pasó. Y ahí es donde está esa incertidumbre. ¿Cómo habrán recibido la carta? ¿Cómo están los hermanos? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde tenemos el séptimo punto en este sentido, o subencabezado. Pablo tiene un encuentro con Tito. Con Tito. Recuerden que el primero había enviado a Timoteo. Ahora habla de Tito, quien le da noticias de la situación en Corinto. Pablo lo envía a Tito: Tito, ve y chequea qué es lo que está pasando ahí. Y de hecho, en un momento dado, él refleja en la carta: óyeme, los dos quedamos a encontrarnos en Troas y no me pude ver con él. Dice, eso lo llenó de inquietud. Dice, porque yo quería saber, que me contara. Dame un reporte de qué es lo que está pasando en Corinto. Pero la iglesia había actuado y el hermano se había arrepentido. Las cosas, ellos habían hecho lo que tenían que hacer y el hermano se había arrepentido. Y aparentemente era una situación de envergadura relacionada con el apóstol Pablo. Y es aquí donde llegamos al octavo encabezado, subencabezado de esa historia, ese relato de cómo fueron pasando las cosas, y es que Pablo les escribe segunda a los Corintios. Otra carta, pero en este caso una carta inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos dos de estas cartas en el canon de las Escrituras, primera y segunda a los Corintios. Ahora bien, ustedes podrán observar al leer segunda a los Corintios una diferencia entre la primera parte de la carta y la segunda parte de la carta. En la primera parte de la carta, él habla normalmente de todos vosotros, vosotros. En la segunda parte de la carta, él dice, algunos de ustedes, algunos dicen. De manera que él aparentemente está lidiando con inquietudes acerca de su ministerio que había en sentido general. Y en la segunda parte, él está lidiando con inquietudes con algunos falsos apóstoles que habían tenido influencia en un segmento de la iglesia, no en toda la iglesia. Por eso él habla con una tónica en la primera parte y una tónica un poco distinta en la segunda parte, como les voy a mencionar en un instante. De manera que si es a juzgar por el tono de la carta, dividiríamos la epístola en dos partes, los capítulos del 1 al 9 y los capítulos del 10 al 13. Pero algo sobre eso de división y estructura en un momento. Pero digamos algo del propósito. El propósito de segunda a los Corintios. ¿Para qué Pablo escribe esta epístola? Bueno, el propósito principal por el que Pablo escribió esta carta es hacer una defensa de su ministerio y de su apostolado. Esa es la razón principal. Ahora, hay propósitos secundarios, como el propósito de que perdonen al hermano que había sido disciplinado, o el propósito de mover a los corintios a generosidad para ayudar a los creyentes de la iglesia de Jerusalén. O sea, que él tiene un propósito general y un propósito y varios propósitos particulares. Pero el propósito principal es Pablo hacer una defensa de su ministerio y de su apostolado. Es por eso que uno puede percibir como de esas cosas que uno a veces tiene que decir con vergüenza de uno mismo. Pablo escribe cosas que él hubiera preferido no tener que haberlas dicho, pero había que decirlas. Estructura, entonces, ¿cómo consideramos el contenido de esta carta? Bueno, Pablo nos acostumbra a tener un contenido muy lógico en sus epístolas. ¿Qué cartas le vienen a la mente cuando ustedes piensan en Pablo escribiendo con contenido lógico? Romanos. Romanos es evidentemente, tiene un razonamiento lógico muy cercano, estrecho, de una cosa a la otra, va pasando, desarrollando un tema, es evidente. ¿Qué otro libro? ¿De quién? No, pero que haya sido por Pablo, Gloria, por favor. Lo que pasa es que hay debate de quién escribió Hebreos y algunos todavía insisten en que fue Pablo, pero nada, ni modo. Efesios, muy bien, Efesios tiene un contenido lógico, así que, ¿cuál otro? Gálatas, muy bien, son ejemplos, Colosenses, Pablo nos acostumbra, ¿no?, a llevar ese orden lógico. Con segunda a los Corintios no es así. Con segunda a los Corintios no es así. Vemos a un Pablo más emocional escribiendo. Charles Hodge, el teólogo, escribió un comentario acerca de las epístolas a los Corintios y él dijo, más que cualquier otra de las epístolas de Pablo, segunda a los Corintios lleva la impronta de los fuertes sentimientos bajo la influencia de lo que fue escrito. O sea, es un contenido muy emotivo. Y otro autor dice, primera a los Corintios tiene una línea clara de argumentación de principio a fin, pero segunda a los Corintios se lee más como una antología del consejo de Pablo sobre diferentes temas. O sea, que no podemos esperar esa línea de argumentación en esta epístola. Es algo más personal. La división que casi todos los estudiosos del libro hacen, es una división en tres partes. La primera parte normalmente la dividen de los capítulos del 1 al 7, donde Pablo explica su ministerio o defiende su ministerio en sentido general. Luego la segunda parte, los capítulos 8 y 9, que fueron los que estudiamos, recuerden la semana pasada que el pastor Suárez predicó de eso, sobre las ofrendas. Él hace allí ese llamado a la generosidad de parte de los corintios para aportar con los hermanos en Jerusalén. Y la tercera parte, los capítulos del 10 al 13, donde Pablo defiende su apostolado. Es esa sección del 10 al 13 la que decimos que cambia el tono con el que Pablo escribe. La ternura con la que y la emoción con la que nos dice todas las cosas hasta el capítulo 9 es una, pero el capítulo 10 es otra y lo diremos cuando lleguemos al capítulo 10. Pero en primer lugar, Pablo explica su ministerio. Pablo nos deja ver transparentemente aspectos de sus motivaciones por las cuales él hace ministerio. Él estaba siendo seriamente cuestionado. Y él da respuesta a algunas de esas inquietudes. Él había planificado visitar a Corinto al ir a Macedonia, pero él se vio imposibilitado de hacerlo. Y él recibió críticas. Este es el hombre que...